Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Investigadores encuentran presencia de plaguicidas en niños del mentidero. Limitación y falta de atención, principales causas en consumo infantil de drogas en municipios de la región. El CU Costa Sur organiza el vigésimo tercer Congreso Nacional CELPER Autlán 2019. Exigen productores de Casimiro Castillo mejores precios para caña de azúcar. Capacitan a personal del Mercado Juárez de Autlán en buenas prácticas de higiene. La Universidad de Guadalajara rinde homenaje al padre Chuchín, profesor desde 1974. Congreso de Jalisco aprueba montos de multas por ley antirruido. México no detendrá a migrantes cruzando frontera con Estados Unidos. Guaidó denuncia arresto de 7 militares y policías venezolanos.
Señal local.
Buenos días, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo esta mañana de miércoles 26 de junio del año 2019. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que conforma este espacio de información, mis compañeras periodistas en la Jefatura de Información, Gladiola Madera, como productora de este espacio, Lizeth Pérez, nuestro compañero Antonio Díaz como reportero, en el área de ingenierías, Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Bien, pues le invitamos para que permanezca en comunicación con nosotros. Nos dará gusto escucharle con sus comentarios, sus opiniones, sus críticas constructivas también para enriquecer este espacio de Señal Informativa. Si tiene algún tema que desee nuestras compañeras periodistas le den seguimiento, déjenos escuchar y saber de qué se trata. Transcurridos 177 días, por transcurrir 188, ya estamos en la semana 26. Comenzamos con toda la información a detalle.
Señal. Señal Local.
Investigadores encuentran presencia de plaguicidas en niños, esto en el mentidero, a través de una muestra de orina realizada a 53 menores de educación secundaria. Se encontró la presencia del glifosato de 2,4-D en 100% de los niños a los que se les aplicó esta prueba, además del molinato y el picloram, esto en el 17% de ellos. Bueno, vamos a conocer los pormenores, esto de qué se trata y sobre todo, pues, la presencia de estos plaguicidas con mi compañera Gladiola Madera, que nos ha preparado esta información. Bien, en un momento más le presentamos esta información. Por lo pronto, le comparto a usted que el 26 de junio, este día, es el Día de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. El 7 de diciembre de 1987, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió conmemorar el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas. Cada 26 de junio, esto para, pues, reforzar la acción y la cooperación con el fin de alcanzar una sociedad libre de consumo de drogas. Se han dado recomendaciones para reducir la oferta y la demanda, así como también para, pues, mejorar el acceso a medicamentos controlados y restringir su desvío al mercado ilegal. También se tratan cuestiones relacionadas en esta fecha que habla de generar esta conciencia con los derechos humanos de los niños y de los jóvenes, de las mujeres y de las comunidades, y además, pues, de otros problemas incipientes como las nuevas sustancias psicoactivas, el fortalecimiento de la cooperación internacional y vías alternativas de desarrollo. Se destaca, por supuesto, la importancia de que existan políticas y prácticas, sobre todo condenatorias, ¿no?, a nivel nacional para, pues, estos delitos relacionados con el tema de las drogas, y de alguna forma también activa a las acciones para fomentar la prevención y el tratamiento de estos. Bueno, pues, importante este día, la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Bien, vamos, ahora sí tenemos ya la información a detalle con nuestra compañera Gladiola Madera.
53 niños de entre 13 y 15 años de la comunidad de El Mentidero, Nautlán de Navarro, tienen presencia de glifosato y 2,4-D en su organismo. Estas plaguicidas fueron detectadas a través de un estudio realizado a través de muestras de orina por investigadores de la Universidad de Guadalajara y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social de Occidente. Los investigadores realizaban un estudio sobre las causas del daño renal en niños de preescolar y primaria en esta comunidad, cuando los padres de los jóvenes de secundaria solicitaron se hiciera también el estudio en sus hijos. El doctor Humberto González, investigador del CIESAS, quien coordina el proyecto junto con el investigador Felipe Lozano, señaló que se eligió El Mentidero porque está en el centro del valle y próximo a los campos de cultivo, además de la concentración de trabajadores agrícolas. Informó que los adolescentes muestreados presentaban dolor de cabeza e irritación de ojos y garganta. Ellos estudian en una telesecundaria que se encuentra dentro de la parcela de la escuela primaria, donde se siembran hortalizas y se fumigan al menos dos veces por semana.
Se acercan dos mamás y nos dicen que hay un problema en la telesecundaria porque los jóvenes, muchachos, muchachas, dicen que se marean, que les duele la cabeza, que les arden los ojos, que se irritan de la garganta, porque en el terreno, en la fracción, digamos, que está contigua a la escuela, se siembra hortaliza y se fumiga varias veces a la semana. Y los muchachos se ven afectadas directamente por los pesticidas. El 100% de los niños tuvieron dos importantes plaguicidas que tienen efectos sobre la salud en general de cualquier persona humana, pero particularmente de los niños, ¿no?
Por su parte, el doctor Felipe Lozano, investigador del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, indicó que en el valle, conformado por los municipios de Autlán, El Grullo y El Limón, existe una fuerte contaminación por plaguicidas en el suelo, aire, agua y en los alimentos. Refirió que con la información obtenida de este estudio, se podría trabajar en una política pública municipal de agricultura sustentable.
Yo creo que tenemos información en este momento y podemos tener mucho más para generar política pública municipal, pero eso no nos toca a nosotros. Aquí debe haber un regidor de agroecología o de salud o de todo ahí, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay información como para darle evidencia para que tome decisiones, pero debe haber una política en el municipio y en el estado que pueda utilizar el conocimiento para tomar decisiones, no el melate que frecuentemente sucede. Entonces, lo que tenemos a la mano, más lo que hemos hecho, más el potencial que tenemos como universidad, es como para generar una política sustentable, agrícola, mejor que la que se tiene actualmente.
Ante la problemática, surgieron una serie de propuestas para trabajar en un proyecto de agroecología que será apoyado por el Centro Universitario de la Costa Sur. Los investigadores regresarán a la comunidad dentro de algunos meses para analizar si la presencia de plaguicidas en los menores ha disminuido. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Pues bueno, ahí tiene un problema al que, aunado a otros, por supuesto, que se enfrentan ya en la comunidad de El Mentidero, y bueno, pues ahora esta situación que seguramente esperemos que así sea y que esté en la atención prioritaria para las autoridades, como escuchamos. Lo necesario es de crear políticas públicas y que ayude precisamente en ese contexto, ¿no? De una o el derecho a la salud que se garantice para los menores, sobre todo en el tema de la alimentación. Bueno, pues ahí tiene un problema, una complicación, una consecuencia, efectivamente, de cómo se producen en los campos. Vamos con más información, 9:17. Regresamos en breve.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Limitación y falta de atención, principales causas en consumo infantil de drogas en la región de Autlán. El consumo en contextos festivos, el ejemplo familiar y la falta de atención por parte de los padres coloca en primera posición el consumo de alcohol en infantes, seguido del cristal, de la marihuana, del tabaco, de acuerdo con el Centro Primario en Adicciones aquí en Autlán de Navarro. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
El consumo de drogas en menores de edad es cada vez mayor. Los factores que influyen en esta tendencia son la normalización del consumo por familiares en ambientes festivos y la falta de atención por parte de padres de familia. Así lo señaló Jorge Jiménez Aguilar, coordinador del Centro Primario en Adicciones de Autlán de Navarro.
Sí, desgraciadamente nos hemos encontrado que ahora en cualquier lugar ya se venden drogas legales, en alcohol, tabaco. Supuestamente hay reglamentos, hay leyes que prohíben, ¿no?, que en las tienditas vendan tabaco suelto, que vendan alcohol. No ayudan muchas acciones que, por ejemplo, en la región de Autlán hay, se disparan, ¿no? Entonces los niños están acostumbrados a ver el consumo de una droga legal, ¿no?
La Secretaría de Salud Jalisco, a través del Centro de Atención y en coordinación con las autoridades de 11 municipios de la región, implementan acciones para la prevención y reducción del consumo de sustancias nocivas para la salud, con la difusión de causas y consecuencias a través de talleres psicoeducativos para niños, adolescentes, padres y maestros. Así lo comentó Jiménez Aguilar.
9, 10 años empiezan con el tabaco, empiezan con el alcohol. Posteriormente empiezan a buscar nuevas sensaciones que le dan ya otro tipo de drogas. Y en este caso, incluso estamos hablando ya del cristal como la segunda droga de más consumo, ¿no? Porque antes era alcohol, era marihuana, era cristal. Ahora el cristal ha desplazado al ¿cómo se llama?, la marihuana. Y ahora tenemos casos de alcohol, de cristal, marihuana. Incluso ahora se nos está dando mucho el fenómeno que adultos mayores de 50 años empiezan a consumir también drogas, sobre todo cristal. O sea, no, se nos ha invertido los papeles. Hay adolescentes, jóvenes que no han probado ni alcohol, ni tabaco, ni marihuana, pero han empezado con el cristal. Entonces es una preocupación grande de la Secretaría de Salud Jalisco, del poder. O sea, en primer lugar, pues más que contener, es prevenir, ¿no? Y como decían en el anuncio del 26 de junio, sobre todo vivir en una ciudad libre de drogas, que sepan que no necesitan el alcohol, que no necesitan el tabaco, que no necesitan una droga, pues para estar bien, para ser felices, para vivir la vida, ¿no?
El coordinador también señaló que afortunadamente no se han detectado casos que manifiesten el consumo de nuevas drogas, como es el caso de Puerto Vallarta. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
El Centro Universitario de la Costa Sur organiza el 23º Congreso Nacional CELPER Autlán 2019. Este congreso tiene la finalidad de destacar los avances científicos y tecnológicos en diversos ejes temáticos como gestión del territorio, aplicaciones de percepción remota en ecología y geotecnologías, así es, y sociedad. Bueno, vamos a conocer todos los pormenores con respecto a este Congreso Nacional, que el Centro Universitario será sede, y tenemos investigadores en la organización de este Congreso CELPER. Vamos con los detalles, nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene.
El Departamento de Ecología y Recursos Naturales y la Comunidad Académica y Administrativa del Centro Universitario de la Costa Sur invita al 23º Congreso del Capítulo México de la Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial, CELPER. El Congreso está dirigido a estudiantes y académicos que se dediquen a temas relacionados a la teledetección y el análisis espacial. El doctor Oscar Cárdenas Hernández, organizador general, dijo que el Congreso busca incentivar la presentación de resultados que enfaticen los avances tecnológicos y el conocimiento de frontera.
Está dirigido a todos aquellos estudiantes y académicos que se dediquen a temas relacionados con la teledetección y el análisis espacial. Este Congreso busca incentivar la presentación de resultados de trabajos de investigación que enfaticen los avances tecnológicos y el conocimiento de frontera en la aplicación de la teledetección y el análisis espacial en la gestión del territorio y el manejo sustentable de los recursos naturales.
El evento se llevará a cabo bajo 8 ejes temáticos, de los cuales se deberá elegir uno para presentar el trabajo en cualquiera de las dos modalidades, ponencia oral o cartel.
Los ejes temáticos del Congreso incluyen gestión del territorio, aplicaciones de percepción remota en ecología, biodiversidad y manejo de recursos naturales, agricultura y percepción remota, levantamiento de datos, almacenamiento y generación de información, tecnologías emergentes en recopilación de información, uso y desarrollo de software de código abierto en la geomática y la percepción remota, educación en geotecnologías y ciencias geoespaciales, y también en geotecnologías y sociedad. Para mayor información pueden consultar el sitio web del Congreso en la dirección cites.google.com/academicos.udg.mx/celper-outland2019.
La fecha límite para el envío de trabajo será el 30 de junio de 2019. Los comités científicos darán a conocer el dictamen de los trabajos sometidos a más tardar el 23 de julio de 2019. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Le tengo más información. Exigen productores de Casimiro Castillo mejores precios para la caña de azúcar. Esto a raíz de que el dirigente nacional de la CNC, Daniel Pérez Valdés, lanzará un exhorto a las asociaciones locales para bloquear bodegas de azúcar y estabilizar el precio a nivel nacional. Nuestra compañera Gladiola Madera nos informa.
Francisco Valdés, dirigente de la Asociación Local de Cañeros del Ingenio José María Morelos de Casimiro Castillo, dijo se unirán a la lucha por el precio nacional de la caña de azúcar, siguiendo el exhorto del dirigente nacional de la CNC, Daniel Pérez Valdés, de bloquear bodegas de azúcar para estabilizar los precios.
Y nos unimos al llamado del dirigente nacional de la CNC, Daniel Pérez Valdés, de luchar por el precio nacional de la caña para esta zafra y para cambiar el método de pago de las zafras subsiguientes. Yo le sostengo a todas las organizaciones cañeras del país que todos somos culpables porque no hemos sido capaces de luchar juntos por el bien común del abastecedor cañero.
En un video difundido en redes sociales también hizo el llamado a que los cañeros se unan para exigir a los industriales paguen las liquidaciones o preliquidaciones en tiempo y forma o en su caso paguen los intereses por los adeudos.
Otro abuso más de los industriales es que jamás han pagado intereses ordinarios ni moratorios a los abastecedores de caña. Cuando nos pagan las preliquidaciones o liquidaciones fuera de tiempo, contrario a lo que dispone el artículo 50 de nuestra ley. Tenemos que detener estos abusos y realizar acciones conjuntas para recuperar dichas pérdidas y que el industrial tiene que pagarnos los intereses generados y no siga estando por encima de la ley, en ello y atropellando nuestro legítimo derecho en esta zafra y en las subsecuentes. Propongo apegarnos a nuestra Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
El dirigente Daniel Pérez Valdés invitó a los líderes cañeros locales se mantengan en la lucha con el fin de que el precio de la caña de azúcar en el mercado nacional mejore y se tenga al final del ciclo azucarero un buen precio por la tonelada de caña. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Son las 9 de la mañana ya con 30 minutos, es momento de hacer una breve pausa, le invito para que siga en comunicación con nosotros. También le recuerdo de nuestra celebración, llegamos a nuestros 18 años, fuerte, diversa, radiante esta emisora universitaria. Y lo estaremos celebrando con la cuarta temporada de Orquesta. Serán durante tres fechas, los viernes 5, 12 y 19 de julio a las 7 de la tarde en el Aula Magna. Recuerde usted que la entrada es completamente libre. Nos dará mucho gusto que nos acompañe y que comparta esta invitación, pase la voz, haga extensiva a sus amigos, sus familiares, esta invitación para que pues sean parte de la historia de este 18 aniversario de la radio y con esta cuarta ya temporada de Orquesta Sinfónica. El repertorio que se está preparando está de lujo, la verdad. Lo invitamos a que nos acompañe y ya en próximos días le estaremos compartiendo el programa de estas fechas, que bueno, siempre adelantamos un poco acerca de el programa que se ha pues preparado para usted en esta cuarta temporada de Orquesta. Es momento de ir a la pausa, regreso con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en la cabina y agradecemos el que nos comparta y que sea parte de esta agenda también y que nos dé espacio en su agenda para estar con nosotros esta mañana. Licenciado Roberto Durán Michel es director del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, con sede en el municipio del Grullo. ¿Cómo está? Bienvenido, licenciado Roberto, ¿cómo le va?
Bien, muy buenos días. Gracias por la invitación. Saludo a todos los que nos escuchan.
Muchísimas
y felicidades por este 18 aniversario de la Radio Universidad.
Muchísimas gracias.
De mi casa, la Universidad de Guadalajara.
Así es, muchísimas gracias. Bueno, pues el tema que nos ocupa, director, es para que nos platique acerca de, bueno, primero va, ¿cómo van estos planes del en este Instituto Tecnológico José Mario Molina? ¿Cómo van estos proyectos de crecimiento?
Bueno, pues su servidor, Roberto Durán, a partir del 1 de febrero toma posesión. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues hemos hecho una promoción muy intensa. Recibimos, me tocó recibir 401 alumnos. Y bueno, con la promoción que hemos hecho y el examen que se aplicó por parte del College Board. Uh-huh. La semana pasada. Asimismo, pues hay otra oportunidad más para que puedan inscribirse. Uh-huh. Tenemos que a partir del 19 de agosto, que inicia uh-huh. el nuevo ciclo escolar, vamos a tener 550 alumnos. Entonces, estamos, una de las tareas principales es aumentar uh-huh. la matrícula.
Uh-huh. ¿Cuántas carreras oferta recientemente este instituto?
Son cinco programas, uh-huh. Ahora sí ya registrados debidamente ante la Secretaría de Educación Pública, ante la Dirección General de Profesiones de la propia Secretaría de Educación Pública. Es una licenciatura, bueno, todos uh-huh. los cinco programas son a nivel licenciatura, sí. Ese es el nivel, la licenciatura en arquitectura. y cuatro ingenierías, entre ellas lo que es electromecánica, industrial, así como gestión empresarial y arquitectura. Cabe señalar que de los 13 campus que tiene el Mari Molina, uh-huh, en Jalisco, solo arquitectura en el campus El Grullo está certificada, uh-huh, al igual que gestión empresarial.
Uh-huh. Que bueno, este implica un proceso pues de calidad y demás, ¿no? El tema de la certificación, ustedes ya tienen este programa certificado.
Sí, sí, claro, y hemos hecho las revisiones correspondientes para reacreditarnos en diciembre del 2020. Uh-huh. Estamos trabajando para ello.
Y bueno, ¿se estima en este caso o se aspira a tener una mayor oferta académica para los jóvenes en esta región a través de este instituto tecnológico?
Claro que sí, estamos haciendo los estudios de factibilidad, algunos ya los tenemos, ya sea de manera escolarizada o semi-escolarizada. Tenemos por ahí a partir del próximo calendario de los trámites que iniciaría en febrero, uh-huh, la apertura de por lo menos una carrera en base pues a las necesidades de la región. Uh-huh. Uh-huh. Este Instituto Tecnológico Mario Molina, bueno, antes Instituto Tecnológico Superior, uh-huh, del Grullo, uh-huh, que era independiente, en marzo de este año cumplió 16 años de presencia en la región, y bueno, es una opción más, uh-huh, para la región, para el estado, y tenemos, bueno, alumnos de otros estados, uh-huh, de Guerrero, de Oaxaca, de Colima, bueno, es una opción más.
Claro, claro. Y bueno, licenciado, ya nos mencionaba que este instituto, anteriormente Instituto Superior, ¿no?, del Grullo, y todos los institutos a la par cambiaron al mismo tiempo del estado.
Sí.
Así con este nombre, José Mario Molina.
Sí, mira, uh-huh, en abril del 2014, la CEPAF, y bueno, mira, caso curioso, es nuestro, el titular en aquel momento era, hoy es nuestro rector general, maestro Ricardo Villanueva. Aquí te entrego un uh-huh, documento donde, bueno, se comenzó a gestar la fusión de los 13 campus, uh-huh, y bueno, ha sido un trabajo administrativo de documentación física a manera electrónica. Uh-huh. Esta fusión, para algunos, pues ha sido buena, para otros no, uh-huh, sobre todo en la cuestión del presupuesto.
Sí.
De hecho, cuando se hace la fusión en agosto, ya oficialmente en agosto, uh-huh, si no recuerdo, en agosto del 2016, pues aunque, bueno, todo nace políticamente, desafortunadamente o afortunadamente así se maneja, se da la fusión y es ahí donde, bueno, hay algunos cambios. Lo que más ha afectado es la cuestión del presupuesto. Uh-huh. En aquel tiempo se hace la fusión y aún siendo pues priista el gobierno federal, priista de ascendencia priista también el estatal, pues como que no el gobierno federal no estaba de acuerdo en esa fusión, y hasta se detuvieron por ahí algunos recursos, uh-huh, que son necesarios para el buen desempeño de una institución.
Esta fusión, bueno, se proyectó para que fuera algo en positivo, ¿verdad?
Sí, claro. Tiene
fusión ya de 13 institutos tecnológicos.
Tiene muchas bondades.
Así es.
De hecho, tu servidor entra ya con el nuevo chip, uh-huh, de Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel, sí, y Enríquez Campus El Grullo. Uh-huh. Vuelvo a repetirte, hay muchos que añoran el anterior instituto, sobre todo en el vasto presupuesto que se manejaba. Hablamos más o menos que manejaban un presupuesto anual de 50 millones de pesos. Hoy el presupuesto anual, tu servidor, pues a partir del 1 de febrero, llega como director. Y
con un presupuesto menor,
con un presupuesto anterior. Sí, aproximadamente de 10 millones de pesos, es lo que... Y
vaya que sí representó esa pues sí, el presupuesto asignado antes y ahora.
Sí, pero bueno, cuenta mucho la creatividad. Yo me he encontrado con excelentes alumnos, pero sobre todo con una calidad en la docencia. Uh-huh. Profesores muy muy preparados. Y bueno, son 16 años y vemos alumnos ya inmersos en la vida productiva. Uh-huh. De la región, del estado.
Claro.
Con puestos muy importantes.
Claro, claro. Bueno, es importante mencionar entonces, en días pasados escuchábamos la inquietud de algunos jóvenes egresados que estaba un poco complicada la situación del proceso de titulación para los estudiantes por esta matrícula o este cambio o esta fusión de la cual usted ya nos hace o nos contextualiza de lo que aconteció desde Instituto Tecnológico Superior anteriormente y ahora como José Mario Molina. ¿Cuál es el estatus? ¿Qué situación hay con respecto a la titulación para los jóvenes?
Sí, mira, pues desafortunadamente, bueno, hablamos de agosto del 2016. Uh-huh. a los primeros días de diciembre que termina la gestión de la administración estatal, pues no se logró el registro de los programas, de las carreras en la Secretaría de Educación Pública. Cuando tu servidor llega al campus no, uh-huh, había claves. Ya hay claves, uh-huh, de las 21 carreras que ofrece el Instituto Tecnológico Nacional. Uh-huh. Al cual pertenecemos, del cual dependemos, dependemos del gobierno del estado, dependemos del gobierno federal. Ya se logró, de hecho, desde el 1 de febrero fue una de las inquietudes, porque coincido con los alumnos al 100%,
por supuesto,
de que es una prioridad. O sea, yo estudié uh-huh, en la Universidad de Guadalajara, a la cual le debo toda mi vida.
Su formación.
Mi formación también en la Universidad del Valle de Atemajac. Hoy en esta encomienda por parte, uh-huh, de nuestro gobernador como director del campus El Grullo, pues nos hemos dado a la tarea de gestionar, que eso es lo que nos, uh-huh, lo que nos corresponde. Entiendo y comparto y apoyo a los alumnos que se expresan en el sentido de que hay que agilizar, uh-huh, el proceso, o hay que gestionar para que se puedan titular. Uh-huh. Sí,
generaciones de hace 2 años no han podido titularse.
No han podido titularse, pero bueno, cuando sale la nota de Radio Universidad, uh-huh, ya había un comunicado. Uh-huh. Ya también previamente en marzo, personalmente cité a los egresados. Posteriormente hicimos el acto académico. Uh-huh. Les planteé el proceso en el cual se encontraba el tema de su titulación.
Sí.
Les encargué mucho, bueno, pónganse al corriente en que tengan su diploma de inglés, revisen toda su documentación. Uh-huh. Porque pronto tenemos, es más, y está grabado, en, uh-huh, en la reunión les dije, si en septiembre no hay títulos, yo renuncio, pongo mi nombramiento en la, uh-huh, mesa, me uno a su inquietud y tenga la plena seguridad de que a más tardar en septiembre vamos a...
Maestro, vamos a de este tiempo que usted se sentó con los jóvenes y hablaron de esta necesidad de apresurar el trámite, ¿cuánto tiempo transcurrió? Porque, bueno, ha acontecido, pues, tal vez haya un poco de desesperación ya en ese sentido, pero bueno, usted dio el plazo hasta septiembre a que esto sucedería.
Sí, es correcto. Uh-huh. Fue en marzo. Tenemos una página oficial, ahí se ha estado publicando la información. Es más, hasta mi teléfono, uh-huh, personal se ha proporcionado en esa página para que las 24 horas me pueden llamar, me pueden pedir información. Igual, pues está control escolar.
Sí. ¿Cuáles fueron las causas?
Aquí lo que yo me he encontrado, desafortunadamente hay gente que, a algunos, no a todos, porque ahora sí que puedo presumir que me gusta platicar mucho con los jóvenes.
Sí. Hay esa sensibilidad con respecto a sus...
De toda mi carrera como... Bueno, mira, me tocó iniciar en la prepa Tonaya, abrir Tonaya, Tuscacuesco, el Limón, el Corcovado, que desafortunadamente, bueno, ya no siguió la prepa UDG. Pero ya en el contexto del tecnológico, tenemos una página oficial y ahí se les ha estado proporcionando el estatus del proceso de titulación. Desafortunadamente también me he encontrado con nombres y apellidos de gente que en su momento ahí estuvo colaborando en alguna área, y pues han estado queriendo manipularlos, malinformarlos, no todos, que quede claro. Y bueno, esto, vuelvo a repetir, estoy de acuerdo, comparto y apoyo la inquietud en que trabajemos en la gestión para agilizar los trámites de titulación, claro. Que ya es un hecho, ya está, mira.
Ya tienen código, que eso era lo que venía pasando, clave, la situación. ¿Cuál fue la causa en sí? ¿Esto de que no había clave con el nuevo cambio o con la fusión? Pues
es una cuestión heredada de la administración pasada. Tu servidor tiene pues prácticamente cinco meses. Y bueno, pero, o sea, ya están las claves. Ya hay un documento oficial publicado sobre las fechas, los términos de la titulación. Entonces pues estamos trabajando en eso. Es algo que heredamos como administración, es algo que asumimos con total responsabilidad. Lo que sí no se vale, y lo digo contundentemente, es de que alumnos o ex maestros que estuvieron ahí 4 años y medio hagan publicaciones de que pues que no entren al tecnológico, que se no van a titular, eso pues es falso,
¿verdad? ¿Esto a qué correspondería? ¿Es una cuestión política o a qué lo atribuye usted, el hecho de que, como menciona, se estén mal informando o se esté dando generando esta crisis colectiva con los alumnos del tecnológico?
Pues yo creo que es difícil meterse en la cabecita de cada persona. Yo creo que en la información hay que ser objetivos. La información ahí está, sí, lo más también es muy respetable. Es muy respetable, y cada quien, lo más importante es lo que cada quien piense. Pero la realidad es que esto va caminando, que el 15 de agosto se apertura la plataforma. Pedirle a los alumnos que acudan al tecnológico, me llamen por teléfono, vayan a control escolar, ahí es donde está, claro, la información, que revisen su documentación, porque también luego hay que pasar con los jefes de división para exponer su proyecto, el cual es producto de las residencias.
Para poder titularse.
Para poder titularse.
Maestro Roberto, esta circular 009 diagonal 2019 ya es del conocimiento público de los alumnos.
Sí.
Esta refiere efectivamente las fechas, dice, los procesos de licitación terminan los primeros días de junio, y a partir del 15 de agosto los empezaremos a entregar sus documentos oficiales y apertura. Esto ya es público,
sí,
ya es del conocimiento,
sí,
está en la página que nos menciona.
De hecho, en la nota que sacan ustedes, lo mencionan.
Lo refiere, claro.
Lo mencionan, pero no lo publican. Sí, Yo creo que es un documento muy objetivo.
Está publicado en sus páginas oficiales instituto. Sí. Esa es la fuente principal. Que se acerquen a la página del instituto, José Mario Molina, para aquellos que tengan alguna duda o demás. Ahí está publicado ya.
Sí, y que se acerquen a su casa, que es el tecnológico. Uh-huh. Ahí es donde se les va a resolver.
Claro.
Reitero el compromiso. Lo hice en marzo. Coincido con ellos, vuelvo a repetir. Y bueno, ahí están los resultados.
Claro.
Vamos caminando. Es cuestión de fechas. Uh-huh. Ya tenemos ahí
ya
una marcado. Fecha. Pretendemos también que a más tardar los últimos días de septiembre, bueno, esa es mi meta, que tengamos titulados un 20-30%.
Maestro, ¿cuántos alumnos están en esa situación?
Aproximadamente unos 80-85.
Bien, ¿y usted se compromete que al menos 20% de ese total?
Sí,
ya
sí, sí.
Cuente con su título.
Claro, depende mucho de ellos, de la documentación.
Claro.
Entonces yo los invito a que pasen, a que pasen o a que llamen a control escolar del tecnológico, para que vean que esté toda su documentación.
Claro.
Y que también recuperen sus experiencias de las residencias, que es con
cuenta
con lo que
para
se van
su titulación
a, con
y
lo
su
que
trámite.
Se van a titular.
Claro. Pues le dejamos abierta la invitación para cuando esto suceda y este porcentaje se cumpla, aquí lo esperamos nuevamente para que pues nos diga, mira, aquí están ya los titulados a los
Muy
que
bien,
me comprometo.
Pues les agradezco mucho y nuevamente felicidades.
Gracias.
Y aprovecho el espacio para pues invitar a quien aún no ha tomado la decisión para elegir una carrera, que tienen las puertas abiertas. Tenemos esas opciones. No es nivel técnico, es nivel licenciatura, como ya lo mencionamos. Esta transición pues nos ha provocado este conflicto, pero estamos con el compromiso y ya están las fechas, está de manera formal y objetiva el proceso de titulación.
Muchísimas gracias, maestro Roberto Durán Michel, director del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de el doctor Irineo Martínez Barragán, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, y nos tiene su comentario. Muy buenos días.
Elia, buenos días a usted y a todo su auditorio. Fíjense que yo siempre ahí en las reflexiones de mis épocas de juventud y de niñez, el día pasado se produjo el solsticio de verano, solsticio que significa sol cae en invierno. El solsticio de invierno es mucho más notorio porque nosotros estamos en el hemisferio norte y entonces no es tan notorio cuando se inclina hacia el norte, pero sí cuando se inclina hacia el sur, y es el que marca pues el inicio del verano. Y el 24 de junio, el día de anteayer, pues el 24 de junio, mérito día de San Juan, dice una canción, y dice la conseja popular que el 24 de junio inicia el temporal de lluvias, llueva o no llueva. Y bueno, este 24 de junio no nos tocó lluvia, iniciamos el temporal sin lluvia. Y entonces yo quiero hacer la siguiente reflexión: hasta antes de que se estableciera el distrito de riego aquí en el Valle de Otlán, el Grullo, hacia principios del año 1960, la década de 1960, pues todo era de temporal, todos los cultivos eran de temporal. Actualmente, pues, la mayor parte del valle ya tiene aplicado riego, dentro de los canales, pero también hacia las partes altas de los canales, pues ya se bombea agua y ya el área de riego es muy extendida. En Autlán, en el municipio de Autlán, se cultivan alrededor de 15.000 hectáreas, poco más de 15.000 hectáreas en promedio. Esto genera en promedio también en valor alrededor de 883 millones de pesos. El cultivo bajo riego pues se ha venido incrementando considerablemente, pero todavía quedan algunas hectáreas que se siembran bajo el sistema temporal. Son casi 7.000 hectáreas que todavía se siembran bajo el sistema de temporal y pues a esa gente que siembra bajo sistema de temporal, pues evidentemente como venga el temporal le va a venir a él en su cosecha. Este cultivo o esta siembra de temporal de casi 7.000 hectáreas da como valor aproximado algo así como 110 millones de pesos, y de eso depende la gente que siembra de temporal. En el Valle de Autlán en promedio se cultivan anualmente 27 tipos de cultivos, bajo riego y bajo temporal, y sobre en temporal nada más se cultivan alrededor de 7 cultivos. Predominan evidentemente el maíz, el pasto para pastoreo de ganado, que se deja ahí el producto para que el ganado pastoree directamente. Se siembra algo de elote, agave tequilero, que también se siembra. Y bueno, también tenemos algunos cultivos de pitaya y algunos cultivos de sorgo y ciruela. Son los, digamos, las cosechas que se hacen bajo sistema de temporal. Sin embargo, bueno, yo quería destacar en este momento, evidentemente, toda esta gente que cultiva bajo sistema de temporal, pues está haciendo muchas reflexiones y muchas conjeturas de cómo vendrá el temporal, ¿no? Si vendrá bueno, cuándo entrar a sembrar, si me retraso un poco más, si anticipo, etcétera. También quiero decir, la lluvia siempre, dicen los de campo, que siempre traen beneficios. O sea, que llueva, que algo dejará, ¿no? Sin embargo, los horticultores, los que siembran hortalizas, desde que empezaron a sembrar hortalizas en la región, el valle les gustó mucho a estos agroexportadores, porque es un valle en donde llueve poco. Entonces, cuando ya teníamos riego, sembrar hortalizas en un lugar donde llueve poco, pues era muy benéfico. Entonces hay ahí una contradicción, digamos, entre los horticultores y los que siembran bajo riego respecto de los que siembran de temporal y que cada vez son menos. Entonces, bueno, yo termino mi comentario deseando que sea uno de los mejores temporales. Debo decir que está documentado que cada 11 años más o menos se va a presentar un año de buenas cosechas, de buen temporal, también más o menos asociado a los ciclos de la actividad solar. Cada 11 años hay un periodo de sequía, de muy mala rendimiento y producción en el sistema de cultivo bajo temporal. Entonces, pues desear el mejor de los temporales para todavía estas gentes que viven en esta práctica agrícola temporal. Ese es mi comentario y muy buenos días.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego.
We'll be right back.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Investigadores encuentran presencia de plaguicidas en los niños de El Mentidero. Limitación y falta de atención son las principales causas en el consumo infantil de drogas en el municipio de la región. El CUCO Stasur organiza el vigésimo tercer Congreso Nacional Celper Autlán 2019. Exigen productores de Casimiro Castillo mejores precios para la caña de azúcar. Capacitan a personal del Mercado Juárez en Autlán de buenas prácticas de higiene. En el tema universitario, la UDG rinde homenaje al padre Chuchín, profesor desde 1974. La docencia ha sido parte de su vida, dijo el sacerdote, por supuesto, más que nada. Con estas palabras, el doctor José de Jesús Gómez Fregoso, mejor conocido como el padre Chuchín, sacerdote jesuita y doctor en historia en París, recibió un homenaje, esto en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El Congreso de Jalisco aprueba montos de multas por ley antirruido. La Comisión de Hacienda en el Congreso aprobó las propuestas enviadas por parte de los ayuntamientos metropolitanos para modificar sus leyes de ingreso e integrar en estos las nuevas multas antirruido. Con música de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo nos despedimos esta mañana y estamos como animando a usted para que nos acompañe el próximo viernes que inauguramos, 5 de julio. Ya estamos dejando escuchar un poco la música que seguramente disfrutaremos en esta cuarta temporada. Está usted cordialmente invitado y le recuerdo que es parte de la celebración de nuestro 18 aniversario y la agenda cultural Costa Sur Más Cultura. Me despido a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio con esta frase de Oscar Wilde, novelista y poeta. Dice: cuando el ser humano es feliz, está en armonía consigo mismo y con los demás. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.